Primera de Samuel, capítulo 12. El discurso de Samuel en la coronación de Saúl. A. El testimonio de integridad de Samuel. 1. Versículo 1 al 3. Samuel habla de su liderazgo sobre Israel. Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis ojos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. A. Dijo Samuel a todo Israel, después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, en 1 Samuel capítulo 11, Samuel sabía que la nación ahora comenzaría a buscar liderazgo en este rey. Aquí él ayudó a Israel a hacer la transición de liderazgo, su liderazgo, al liderazgo de Saúl. Samuel dejó esto en claro cuando dijo: He aquí vuestro rey, y yo soy ya viejo y lleno de canas. Samuel le dijo a Israel que su día había terminado y que el día de Saúl estaba comenzando. 1. Es verdad que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Pero ahora que se levantó un rey, su papel cambiaría y disminuiría. Samuel nunca renunció oficialmente al liderazgo sobre Israel como juez, pero no permitió que su sombra eclipsara a Saúl. Tal vez sabía que Saúl tendría suficientes problemas por sí solo, y Samuel no quería ser acusado de subvertir el gobierno de Saúl como rey. 2. En esto, Samuel se mostró como un verdadero hombre de Dios. Estuvo dispuesto a dejar la escena cuando Dios trajo otro líder. Samuel no se aferró a una posición cuando Dios quiso cambiarla. B. Yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Samuel quería que supieran con claridad que no fue su idea nombrar a un rey sobre Israel. Esta idea comenzó en los corazones de Israel, no en el corazón ni en la mente de Dios. Dios permitió y dirigió su ejecución, pero fue la voz del pueblo la que lo propuso. C. Mis hijos están con vosotros. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 5, Samuel fue desafiado a sacar a sus hijos del liderazgo en Israel, porque no eran hombres de Dios. Aunque debió haber sido difícil, lo hizo. Las palabras «mis hijos están con vosotros» son la prueba. Los hijos de Samuel eran simplemente parte de la asamblea de Israel y no estaban en la plataforma con Samuel. 1. Es generalmente aceptado que estas palabras nos dejan ver, insinúan, que Samuel los había privado de su función pública y los había reducido al nivel de la gente común. Clark. D. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Samuel recordó sus humildes comienzos cuando era un niño, dedicado a Jehová y sirviendo a Israel y a Jehová en el tabernáculo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 3, versículo 1. 1. Yo he andado delante de vosotros. No lleva la idea de yo he estado a la vista ante ustedes, sino que más bien lleva la idea de un pastor que camina delante de su rebaño, guiándolo. Samuel fue un líder consagrado y un pastor para Israel todos esos años. E. Atestiguad contra mí delante de Jehová. Samuel les recordó que no los había calumniado ni agraviado, ni había sido corrupto de ninguna manera. Simplemente retó a la nación: si les he hecho daño o he actuado corruptamente, pasen al frente ahora y declárenlo. 1. Samuel quería que la nación supiera que había pasado un buen legado de liderazgo al nuevo rey Saúl. Quería que Israel supiera que no le pasaba a Saúl un desastre que tuviera que arreglar. Si Saúl resultaba ser un mal líder, nadie podría decir que fue debido al mal ejemplo de Samuel. F. Os lo restituiré. Parece como si Samuel hubiera querido decir: puede que haya hecho daño a alguien sin saberlo. Si ese es el caso, dígalo ahora para que pueda corregirlo. No quiero dejar ningún asunto pendiente. Esto era un testimonio del corazón humilde de Samuel. 2. Versículo 4 al 5. Israel afirma el liderazgo intachable de Samuel. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. A. Nunca nos has calumniado ni agraviado. Israel sabía que Samuel era un líder bueno y consagrado. No los guió por lo que podía sacar de ellos, sino por lo que podía darles. B. Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día. Samuel concluyó el asunto. Todas las partes estuvieron de acuerdo en que dirigió bien a Israel. Esta es la segunda vez que Samuel menciona a su ungido en este pasaje, y la frase se refiere a Saúl, porque él había sido ungido rey. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel deliberadamente incluyó a Saúl en todo esto, para dejar clara la idea de transición entre su liderazgo y el de Saúl. 1. ¿En qué sentido Jehová es testigo contra ellos? Si Israel más tarde acusara a Samuel de mal, podría llamarlos de vuelta a los que dijeron aquí como testigo contra ellos. De igual manera, si Israel intentaba alguna vez culpar a Samuel por los problemas de Saúl, lo que habían dicho aquí sería testigo contra ellos. B. Samuel desafía a Israel a servir a Dios bajo el mandato de su nuevo rey. 1. Versículos 6 al 12. Samuel les da una breve lección de historia. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. A. Los hechos de salvación que Jehová ha hecho. En esta remembranza de la obra de Dios desde el tiempo del Éxodo hasta su día, Samuel no se enfocó en la historia de Israel, sino en la historia de los hechos de salvación que Jehová ha hecho. B. los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Israel debe recordar su salvación de la esclavitud y la nueva vida que Dios les dio en la tierra prometida. Este era uno de los hechos de salvación que Jehová había hecho. C. Él los vendió en manos de Sísara. Israel debe recordar cómo Dios permitió que un Israel desobediente fuera dominado por sus enemigos, como un castigo con la intención de llevarlos al arrepentimiento. Este era uno de los hechos de salvación que Jehová ha hecho. 1. Debemos reconocer el castigo como uno de los hechos de salvación que Jehová ha hecho. Su disciplina es igual de justa que su salvación. D. Y ellos clamaron a Jehová: líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió y os libró de mano de vuestros enemigos. Israel debía recordar cuando clamaron a Dios, confesaron sus pecados y se humillaron en arrepentimiento delante de Él. Debían recordar que Él los libró. Este era uno de los hechos de salvación que Jehová ha hecho. 1. Jerobal era otro nombre para Gedeón. Jueces, capítulo 6, versículo 32. En inglés se menciona el nombre de Bedán en vez de Barak. En del T. Pero no hay ninguna mención de Bedán en el libro de los jueces. Quizás fue un libertador conocido en su historia, pero no registrado en el libro de los jueces. O Bedán puede ser un variante del nombre de Barak, el cual se menciona en Jueces, capítulo 4, versículo 6. La Septuaginta, una antigua traducción del Antiguo Testamento, traduce el nombre como Barak. Otras traducciones antiguas tienen Sansón y otros comentadores creen que se refería a Yair. E. Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros. Samuel hizo memoria del ejemplo más reciente de salvación de Dios para Israel, registrado en 1 Samuel, capítulo 11. Samuel vinculó la historia de la liberación de Dios para Israel desde el tiempo del Éxodo hasta el día de hoy. Cada uno de estos era un ejemplo de los hechos de salvación que Jehová ha hecho. 1. A medida que Israel hacía la transición a la monarquía, debían recordar los hechos de salvación que Jehová ha hecho. Todo lo que Jehová hará está en el marco de lo que ya ha hecho en nuestras vidas. F. Me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora que comenzaban a vivir bajo el mandato del rey, Samuel le recordó a la nación su desobediente deseo de tener un rey. El Señor era un buen rey para Israel, pero ellos quisieron un rey por motivos carnales. 2. Versículo 13 al 15. Si temiereis a Jehová, una alternativa para Israel. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. A. He aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Samuel probablemente tuvo el sentimiento, aquí está el rey que querían. Descubrirán que no es el rey que necesitan, pero es el rey que querían. B. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz. Samuel le presenta a Israel una importante alternativa. Ellos fueron desobedientes al desear un rey. Sin embargo, Dios les dio uno. Aún así, si ellos temían a Jehová y le servían, Dios aún podía bendecirlos. 1. Una vuelta equivocada no los ponía fuera de los planes de Dios para siempre. Israel nunca debió haber buscado un rey humano, pero ahora tenían uno, y Samuel simplemente los llamó a servir a Jehová en el punto en el que ahora se encontraban. C. Mas si no oyereis la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Samuel puso la alternativa delante de Israel. Ellos tomaron una decisión equivocada, pero Dios los puso en una bifurcación del camino. Por un lado, está la sumisión de Dios y la obediencia. Por el otro, rebelión y desobediencia. Si eligen el camino equivocado, pueden confiar en que Dios no los bendecirá. D. Como estuvo contra vuestros padres. Cada generación está tentada a considerarse a sí misma como una excepción especial. Ellos conocen los hechos de salvación que Jehová ha hecho en generaciones anteriores. Sin embargo, sienten que de alguna manera son la excepción en cuanto a la corrección y el juicio de Dios. Samuel le recordó a Israel que no eran diferentes de sus padres, y Dios no los trataría de manera diferente a como lo hizo con sus padres. 3. Versículo 16 al 18. Dios confirma el mensaje de Samuel con una señal. Esperad aún una hora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. A. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará. Samuel orará y le pedirá a Dios que envíe una señal para confirmar su palabra. Esta es una concesión a los corazones inicuos de la gente, porque Samuel sabía que solo una señal de Dios los impresionaría. B. Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. ¿Por qué esperarían Samuel y Jehová hasta ahora para una señal tan dramática? ¿Por qué no hacerlo cuando Israel pidió por primera vez un rey, para que conocieran su pecado y se retractaran de su petición? Porque Dios tenía un propósito al permitir que Saúl, el rey del pueblo, llegara primero. Porque si hubiera sucedido en los primeros días del reinado de Saúl, el pueblo lo habría desechado tan rápida y tan equivocadamente como lo pidieron. Ahora que su reinado ha sido confirmado por la victoria de 1 Samuel capítulo 11 y ha sido aceptado por el pueblo, ellos pueden ser confrontados más directamente con su pecado. Porque Samuel pudo haber sido acusado de reprender al pueblo por un sentimiento personal de dolor. Al esperar hasta ahora, todos sabían que Samuel no estaba diciendo, «Desháganse de Saúl para que yo pueda dirigir a la nación otra vez». Porque ahora en Israel se alegraron mucho. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Quizás estaban demasiado entusiasmados con su nuevo rey y Samuel quiere que tengan una perspectiva más espiritual. C. Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. El trueno y la lluvia eran poco comunes durante la siega del trigo. Esta fue una señal notable de parte de Dios. 1. Debido a que era la siega del trigo, la señal mostraba no solo el poder de Dios, sino también su juicio. Las fuertes lluvias durante la cosecha podrían destruir todos sus cultivos. La señal era una advertencia. En esa parte del mundo, no solo no conviene la lluvia en la siega. Proverbios, capítulo 26, versículo 1. Sino que esta era tan inesperada que fácilmente podía ser interpretada como una señal de descontento divino. Youngblood. D. El pueblo tuvo un gran temor de Jehová y de Samuel. El resultado fue bueno, pero mostró algo débil y carnal en el corazón del pueblo. ¿Acaso no sabían antes que Dios era tan poderoso? Tal vez su conocimiento solo era intelectual. Ellos pudieron haber conocido del poder, la majestuosidad y la soberanía de Dios en sus corazones antes de esto. Entonces no habría sido necesario llevar una señal ante el pueblo que provocara gran temor de Jehová y de Samuel. E. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. Y Samuel clamó a Jehová. Este es un ejemplo impresionante de poder en la oración. Samuel era conocido en la Biblia como un valiente hombre de la oración. Salmo, capítulo 99, versículo 6. Jeremías, capítulo 15, versículo 1. 4. Versículo 19. Israel ve su pecado al haber deseado un rey. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. A. Ruega por tus siervos. Samuel acaba de demostrar que era un poderoso hombre de oración, e Israel ahora sabía cuánto necesitaban la oración. Tenía sentido pedirle a Samuel que orara por ellos. B. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Finalmente, Israel vio su pecado al querer un rey. Lo vieron demasiado tarde. Ojalá se hubieran dado cuenta en 1 Samuel, capítulo 8, cuando Samuel les advirtió por primera vez. Ahora están atrapados con un rey, pero Dios todavía puede cambiarlo para bien si Israel se arrepiente y busca a Jehová. 5. Versículo 20 al 25. Samuel exhorta a Israel a caminar recto delante de Jehová hoy. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. A. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Samuel no quería minimizar el pecado de Israel. Sin embargo, no quería que ellos se quedaran en el pecado del pasado, sino que siguieran avanzando con Jehová en el presente. 1. La nueva traducción, Viviente, describe bien el pensamiento, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No podemos hacer nada sobre el ayer, y en el momento presente no podemos servir a Dios mañana. En el momento presente, todo lo que podemos hacer es no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. A Satanás le encanta cuando vivimos en el pasado o en el futuro, cuando hacemos todo menos servir a Jehová con todo lo que tenemos en el presente. B. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Samuel quería que Israel supiera que rechazar a Jehová y apartarse de él simplemente no aprovecha. Si no querían servir a Dios por motivos espirituales, entonces que por lo menos lo hicieran para tener éxito, porque ninguna otra cosa aprovecha ni libra. C. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Samuel quería que Israel supiera que Dios los ama. A pesar de su pecado pasado, podían continuar sirviendo a Jehová y aún ver su bendición, porque Dios los ama. Su favor hacia Israel no era motivado por el bien que hicieron, estaban haciendo o prometieron hacer. Era por amor a su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlo. El motivo estaba en él, no en Israel. D. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel sabía que lo mejor que podía hacer por Israel era orar por ellos. Sus palabras no harían ninguna diferencia si Jehová no hacía la obra en sus corazones. Y la mejor manera de promover la obra de Jehová en sus corazones era a través de la oración. 1. Samuel podía haberse sentido herido porque el pueblo lo rechazó a él y a Jehová como líderes de la nación. Podría haber estado amargado contra el pueblo y rehusarse a orar por ellos, pero Samuel era demasiado consagrado como para caer en eso. 2. Muchos dirán, prometo empezar a orar por ustedes. Para Samuel, empezar a orar no era un problema, porque él ya estaba orando. Para él el problema era cesar de rogar. Samuel se había arraigado tanto en el hábito de orar por el pueblo, que parece comenzar a orar ante la sola idea de poner fin a su intercesión. Spurgeon. 3. Esta declaración de Samuel lo dejó claro. Es un pecado que un líder del pueblo de Dios deje de orar por ellos. Es el más básico de sus deberes como líder. Y si es pecado dejar de orar, ¿cuánto más lo debe ser ni siquiera haber empezado? 4. La bendición de orar sin cesar no es solamente propiedad del predicador o del líder. Todos pueden compartirla. Quizá nunca prediques, pero puedes orar. Si no puedes subir al púlpito, puedes inclinarte ante el propiciatorio y ser también una gran bendición. Spurgeon. Os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel iba a orar, pero no solo oraría. Aún había lugar para instruir, y Samuel también continuaría cumpliendo fielmente con ese rol. 1. Si un ministro hace más bien a otros con sus oraciones y predicaciones, yo no lo determinaré, dijo alguien. Pero ciertamente, con sus oraciones, cosechará más consuelo para sí mismo. Trap. 2. Samuel quiere que el pueblo de Israel sepa que incluso si él da un paso atrás y permite que Saúl emerja como líder, él no abandonará a Israel. Él continuaría dirigiendo y sirviéndoles, pero más de una manera espiritual, a través de la oración y la enseñanza. F. Solamente temed a Jehová, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Todo nuestro servicio, toda nuestra obediencia, todo nuestro amor por Dios debe ser puesto en este contexto. Lo hacemos por las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. No le servimos para poder persuadirlo de que haga grandes cosas por nosotros. Él ya ha hecho grandes cosas y nos pide que las recibamos por fe. Entonces le servimos debido a las grandes cosas que ha hecho por nosotros. 1. Solo podemos mantener la perspectiva en nuestras vidas cristianas si nos mantenemos enfocados en las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Si perdemos la perspectiva, todo se distorsiona. Muchas personas tienden a magnificar sus problemas y pierden de vista las grandes cosas que ha hecho por nosotros. G. Si perseveraréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Esta advertencia se convirtió en el triste legado de Israel cuando fueron conquistados y llevados de la tierra en cautiverio. 1. Nunca un pueblo fue tan plenamente advertido y nunca un pueblo se benefició tan poco de la advertencia. Clark.